En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González y escuchen esta historia que les quiero contar. Hoy es 17 de agosto. Hace un año, a eso de las 5 de la tarde, una furgoneta entraba en la parte peatonal de las Ramblas de Barcelona, sembrando el caos y el terror. No pasó mucho tiempo hasta que supimos que al volante iba un joven encandilado con las promesas de unos fanáticos. Esta semana también, un coche trataba de sembrar el miedo cerca del Parlamento Británico. También en Londres, hace más de un año ya, Ignacio Echeverría, aquel joven que ha quedado inmortalizado junto a su monopatín, ya que tratando de ayudar a una mujer que estaba siendo apuñalada, se enfrentó a unos terroristas con su tabla de skate como escudo, mientras era batido por otros dos hombres por detrás. Esta semana su padre, Joaquín Echeverría Alonso, compartía sus reflexiones en un artículo en La Razón. Recuerda cómo este joven implicado en los grupos de Acción Católica pudo elegir esconderse, pero no lo hizo, pese a estar desarmado. Ayudó a ganar tiempo a los agentes de policía porque hizo algo que los terroristas no esperaban. Esta lección para el padre de Ignacio pone de manifiesto que no solemos dar importancia a lo que es tener libertad de credo de creencias ni a tener derecho a la justicia. Y sin embargo, es justamente esto lo que los terroristas nos intentan arrebatar. Y concluye señalando: no puedo dar tanto como dio mi hijo, pero esta reflexión es, creo, necesaria en España en este verano de 2018. Y es que de vez en cuando surge el mensaje de la cobardía o del interés momentáneo. Así son los santos de la puerta de al lado, que diría Francisco, esos que nos enseñan que en los momentos de mayor tensión hay gente que es capaz de hacer aflorar un corazón movido por la misericordia y libre de todo rencor. Y aquí estamos en El Espejo un día más y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
La Iglesia toma medidas tras el informe de la Fiscalía del Estado de Pensilvania que documenta más de 300 casos de abuso.
El presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, el cardenal Daniel Dinardo, ha mostrado su vergüenza por los abusos detallados en este documento y ha anunciado una batería de medidas que incluyen investigaciones exhaustivas y un nuevo canal para denunciar a los obispos.
También la Santa Sede se ha pronunciado sobre el doloroso informe de Pensilvania.
Y lo ha hecho por boca de su portavoz, Craig Burke, ha asegurado que la Santa Sede siente vergüenza y dolor y recuerda a las víctimas que el Papa Francisco está de su parte, porque aquellos que sufren siempre son una prioridad para la Iglesia. Además, ha anunciado que habrá asunción de responsabilidades por parte de los abusadores y por aquellos que los encubrieron.
Y en Barcelona esta mañana se ha conmemorado el primer aniversario del atentado terrorista en las Ramblas.
A las 10:30 se ha celebrado una concentración en la Plaza de Cataluña a la que han acudido, entre otros, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el obispo de Tarrasa, Monseñor Saiz, y un auxiliar de cada diócesis, Monseñor Gordo y Monseñor Cristau. Además, hoy se va a celebrar misa en todas las iglesias de la archidiócesis, en las que además se va a pedir especialmente por las víctimas y sus familias y por la conversión de los terroristas.
Y Escolas Ocurrentes multiplica su trabajo en Mozambique.
Continúan poniendo en marcha diferentes iniciativas, como la primera edición de Escolar Ciudadanía Fútbol, que busca promover y armonizar el pacto educativo a través de la enseñanza del fútbol entre jóvenes de entre 6 y 16 años, o el Escolar Surf José Sulimán, construido en el suroeste del país.
Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. Luego, al final del programa, avanzamos y ampliamos estas noticias. Ahora, a la vuelta de publicidad, vamos a recibir aquí en El Espejo a un grupo de rock, La Voz del Desierto, que acaba de llegar de su gira por Estados Unidos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. ¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza, a pesar de que he ignorado...
Recién llegados de su gira por Estados Unidos, recibimos hoy en El Espejo de este viernes a dos componentes de los siete que son del grupo de rock La Voz del Desierto. Precisamente este tema que estamos escuchando es una de sus últimas propuestas. Aunque no es la primera vez que pasan por estos micrófonos, siempre es un buen momento para compartir algunos de sus temas y sus experiencias. Está ya con nosotros Alberto Raposo, que es el bajista. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo estás?
Y nos acompaña también Dani Gómez, uno de los cantantes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, lo primero es lo último que habéis vivido. Acabáis de llegar de vuestra segunda gira por Estados Unidos. ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones de haber estado en un montón de sitios, desde California a Chicago y un montón de lugares más del estado de Illinois, Carolina del Sur o San Antonio?
Bueno,
Alberto.
Perdón.
A ver, ¿cómo? Alberto.
Venga, a ver, empiezo yo. Pues, la verdad es que venimos dando, hemos vuelto, ¿no? Pues dando muchas gracias a Dios y por lo vivido allí, ¿no? Por compartir la fe con nuestros hermanos en Estados Unidos, por los distintos sitios donde hemos pasado, hemos podido disfrutar mucho alabando al Señor, dando gloria a su nombre y también a través de la música, pues acercándonos un poquito más a Él, ¿no? Hemos podido celebrar la Eucaristía con ellos, hemos podido confesar, hemos podido estar pues eso, alabando al Señor en distintas parroquias, en distintos lugares, y venimos pues agradecidísimos a Dios y a nuestros hermanos de allí que nos han llenado de alegría y hemos vuelto pues pletóricos, sí, la verdad es que sí.
Y Dani, ya que, como digo, es la segunda gira, ya tenéis elementos de comparación, ¿qué es lo que destacas y qué diferencias sobre todo al público y a las comunidades cristianas que os han recibido allí?
Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre nos ha pasado desde la primera vez que fuimos es que yo creo que todos venimos con la sensación de que recibimos más de lo que damos, porque allí hay una fe que se palpa, ¿no? Hay la gente vive historias también bastante duras y dentro de esa dureza realmente ven que Dios les habla en su vida, les ama, les quiere, les cuida y está con ellos, ¿no? Es una cosa que a veces aquí en nuestra tierra, en España, pues parece que nos falta ver a Dios en todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Y yo, es verdad que cada uno de los miembros con las historias, las comunidades que nos reciben, la forma en la que nos reciben, la forma en la que nos hablan de Dios, pues yo creo que es una cosa que, y cómo reciben el mensaje también, pues es una cosa que nos llena y yo creo que venimos con más fe de la que nos vamos.
Y Alberto, estamos estos días siguiendo la verdad en las noticias, pues nos llegan momentos duros de los que está viviendo la iglesia en Estados Unidos. ¿Qué tipo de iglesia es la que vosotros os habéis encontrado? Porque a veces o tenemos muy por una parte el estereotipo de tantas series de Estados Unidos, tantas películas o tantas formas a veces demasiado extrovertidas de vivir la fe, y luego por otra parte estamos descubriendo que también la iglesia de Estados Unidos, la iglesia católica en concreto, pues está haciendo también un camino de purificación y de lucha para cerrar algunas de sus heridas.
Pues mira, nosotros lo que sí podemos decir es que nos hemos encontrado con comunidades muy vivas allí, porque además pues allí hay muchos evangélicos, hay otras confesiones, hay otro tipo de creencias, hay muchos inmigrantes que creen que tienen otra religión. Y los católicos allí pues tienen una fe muy muy honda, muy profunda. De hecho, la vivencia de la Eucaristía, que ve uno que está la gente deseosa, ¿no?, de alimentarse de la palabra de Dios, de alimentarse del pan vivo bajado del cielo, de las confesiones que son muy bonitas y que muchas veces ponen pues toda la vida en ello. La verdad que nosotros volvemos, como decía Dani, pues recibiendo muchísimo más de lo que podemos dar. Nosotros aquí nos llegan las noticias un poco más llamativas y muy dolorosas de la iglesia en Estados Unidos. Sin embargo, la vida de fe de las comunidades es muy fuerte, es muy grande, es una colaboración continua y una entrega generosa en un servicio de muchos ministerios que hay allí en Estados Unidos que están siguiendo a Jesucristo en la Iglesia Católica, que les duele también pues lo que sucede, lo que sale en las noticias, pero que al mismo tiempo les lleva a renovar su entrega generosa a la Iglesia y su entrega generosa a Dios, y le llena de vida y de alegría pues también pues la gracia de Dios, ¿no? Que en estas comunidades, donde están en medio también de muchas otras comunidades de cristianas y no católicas y, uh-huh. y de otro tipo, pues les ayuda a crecer y les fortalece en su fe, ¿no?
Y Dani, habéis vuelto pues nada, pues muy satisfechos de esta gira por Estados Unidos, mirando también vuestros seguidores en las redes sociales, también los datos de las descargas de vuestros temas, también hay una amplitud de seguidores tremendo por toda América Latina. ¿Qué es lo que hace que vuestra propuesta pues tenga tanto eco en estas otras latitudes y a veces la recepción a lo mejor aquí en España sea pues un poquito más fría, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que tiene pues un alcance más limitado?
Bueno, difícil respuesta, pero bueno, yo creo que por una parte, todo tiene que ver con la apertura, ¿no? La apertura de la gente de allí de recibir el mensaje de Dios, pues no es el mismo que aquí. Y es verdad que La Voz del Desierto lo vio muy claro como una propuesta que Dios mismo hacía en nosotros, el cuidar pues una calidad a la hora de hacer la música para poder llegar y para poder llevar el mensaje de Dios a todos. Y sobre todo a gente que esté en un momento duro, que le cueste creer, ¿no? Yo lo que sí hemos visto allí es que la apertura a la hora de recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios por parte de las comunidades en las que hemos estado en Estados Unidos, esa apertura es mucho mayor que la que a veces nos encontramos aquí. Aquí es a veces un poco más cerrada, ¿no? Pero yo creo que de una manera o de otra Dios va haciendo su obra a través de este proyecto y de este Ministerio de la Voz del Desierto como Él quiere, y bueno, pues la apertura llegará también aquí a España cuando Dios quiera.
Y Alberto, 6 discos ya a vuestras espaldas. ¿Os queda a lo mejor demasiado lejano aquel 2003 cuando estabais en el Seminario de Alcalá y empezó a pasaros por vuestras cabezas este proyecto? ¿En qué habéis evolucionado y en qué sigue viva la esencia de aquella Voz del Desierto de 2003?
Pues la esencia es exactamente la misma, es decir, es hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Él, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con nuestras canciones. Empezó así y sigue estando así, ¿no? Hasta que Él quiera y hasta que Dios lo permita, ¿no? Y la verdad que, ya te digo, la esencia sigue siendo la misma porque comenzó todo para un encuentro diocesano de jóvenes que tenemos anualmente en nuestra diócesis de Alcalá de Henares con el señor obispo, celebrando la Eucaristía, con exposición del Santísimo, con confesiones, y al final pues se nos ocurrió rematar un poco todo este encuentro diocesano que tenemos cada año con un momento más lúdico, más festivo, pero con música pues que también nos acerca a Dios. Y empezó así y sigue siendo la misma esencia del grupo esa, ¿no? Pues buscar alabar a Dios, buscar señalar que es la palabra, ¿no? Como el propio nombre del grupo, La Voz del Desierto, evoca a San Juan Bautista, ¿no? Pues señalar que es la palabra, pues para que el Señor toque los corazones de los que nos escuchan y para que anide en ellos a aquel que es el Señor de la vida, que es el Señor de nuestra historia y de cada uno de los hombres, ¿no?
Y Dani, 4 músicos laicos, 3 sacerdotes, ¿cómo hacer compatible y sobre todo que se haya mantenido tanto en el tiempo todo este proyecto? Porque lógicamente no os dedicáis exclusivamente a la música, tenéis pues muchas otras encomiendas y otra vida. ¿Cuál ha sido la clave para que se mantenga y siga tan vivo y tenga esta evolución tan interesante el grupo?
Pues yo creo que ha sido el fiarnos de lo que Dios... Porque esta es una obra suya, o sea, fiarnos realmente de lo que él empezó con todo esto y en cada momento, porque claro, a través de los años también ha habido momentos duros y en esos momentos duros Dios también ha hablado de forma clara, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo el fiarnos, ¿no?, de esto, porque laicos y sacerdotes juntos, alabando a Dios, pues una pequeña muestra de lo que es la Iglesia, ¿no? Los laicos y los sacerdotes juntos, llevando el mensaje de Dios, pues a todo el mundo, a todos los confines de la tierra. Y yo creo que en esa confianza de saber que Dios está, es el que sujeta el proyecto y en el que se ha cimentado, pues yo creo que a partir de ahí pues nos criamos y, como ha dicho antes Alberto, hasta que Él quiera.
Y Alberto, ¿qué es lo que une el mensaje de Dios con la música rock? ¿O por qué este estilo?
Sí, bueno, la música es, yo creo que es un lenguaje universal, ¿no? Hay tipos de música de todas las características, ¿no? Pues clásica, pop, rock. Y nosotros hacemos eso, música pop, rock, música religiosa, que no es música litúrgica, siempre lo decimos. Nosotros hacemos música no para que sea entonada en
las celebraciones
litúrgicas, eso es, sino para escuchar en el coche, para escuchar en casa cuando uno está haciendo las tareas, para cuando uno va al instituto, a la universidad, al trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, para ese tipo de momento, pues a nosotros nos gusta y pensamos que a mucha gente también, ese tipo de música pop rock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza nuestra música? Pues que tiene contenido, que las letras están entresacadas de la Sagrada Escritura, del Magisterio de la Iglesia, de los Santos Padres, ¿no? Y de experiencias propias de oración, ¿no? Y de... Entonces, eso es lo que, con un ritmo, con un tipo de música, pop rock, pues un contenido que es cristiano, que es católico, ¿no?
Y Dani, de lo último que habéis hecho este año, antes de la gira por Estados Unidos, está, por ejemplo, también un concierto en ayuda de las víctimas y todo lo que están sufriendo en Venezuela. También esto es ser voz profética, en parte.
Sí, claro. A Dios robando con el mazo dando. Es decir, yo creo que Dios ya también llama, nos llama también a participar de obras sociales y de proyectos de solidaridad en los que él también está, ¿no? Él también está ayudando. Entonces, yo creo que ahí la voz del desierto, siempre que podemos ayudar, echar un cable, estar para proyectos como este que son de ayuda, pues yo creo que todos lo pensamos, tenemos que estar porque ahí también está Dios, ¿no?
Y nos queda muy poquito tiempo, pero Alberto, tenemos por delante primero un sínodo de los jóvenes, que también yo entiendo que también la cuestión de la música y de los nuevos lenguajes estará sobre la mesa, y creo que también la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero.
Sí, pues la verdad que en el sínodo de los jóvenes seguro que sale el tema de la música, seguro que yo creo que, y últimamente está apostando muy fuertemente también por este lenguaje, sobre todo en el mundo de los jóvenes. De hecho, la propia Conferencia Episcopal ha estado organizando varios encuentros últimamente anuales de músicos católicos, cosa que agradecemos profundamente porque nos damos cuenta, ¿no?, que la música es como un canal muy adecuado para transmitir la fe, ¿no? En estos momentos también duros de secularización, de olvido de Dios, la música puede ser ese cauce. Y luego en Panamá, pues estamos muy contentos también porque Dios, si Dios quiere, pues ahí estaremos, ¿no? Nos han seleccionado la organización para poder actuar allí en el Festival de Música. Y pues nos ha hecho nos ha dado gran alegría, ¿no? Entonces estamos preparando todo para que, si Dios quiere y si Él lo permite, pues se puedan dar todas las condiciones, que no es fácil en enero.
Ya en enero a finales, sí. Pues, el hemisferio norte esta vez nos ha pillado un poco cambiado.
Claro, claro. Pues es normal que también América Latina, pues siempre han sido las
claro,
jornadas en su invierno, ¿no? Entonces, pues que lo haya en la época estival de ellos, pues es una gran alegría, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de cerrarlo todo para ver si con un poco de suerte y con la ayuda de la gracia de Dios, pues podamos estar allí.
Pues bien, seguro que sí. Pues nada, pues os tenemos que despedir. Muchas gracias, el bajista, también sacerdote, Alberto Raposo, Rapo en las tablas, ¿no? Y Dani Gómez, cantante. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, y pedid por nosotros para que sigamos haciendo lo que Dios quiere.
Contad con ello. Y abrimos ahora en El Espejo de nuevo nuestra página informativa. Ya está con nosotros Nacho de Gamón. Buenas tardes de nuevo.
Hola, Mateo, ¿qué tal?
La Iglesia toma medidas tras el informe de la Fiscalía del Estado de Pensilvania, que documenta más de 300 abusos.
El presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, el cardenal Daniel Dinardo, ha mostrado su vergüenza por los abusos detallados en ese documento y ha anunciado una batería de medidas que incluyen investigaciones exhaustivas, un nuevo canal para denunciar a los obispos y más medios para la resolución de estas quejas. Además, los laicos tendrán un papel fundamental en estas iniciativas.
También la Santa Sede se ha pronunciado sobre este doloroso informe de Pensilvania.
Y lo ha hecho por boca de su portavoz, Greg Burke, ha asegurado que siente vergüenza y dolor y recuerda a las víctimas que el Papa Francisco está de su parte, porque aquellos que sufren siempre son una prioridad para la Iglesia. Además, ha anunciado que habrá asunción de responsabilidades por parte de los abusadores y por aquellos que los encubrieron, y ha destacado que el último caso se produjo en 2002, lo que significa que la doctrina de tolerancia cero frente a la pederastia planteada por Benedicto XVI y continuada luego por Francisco está comenzando Fernando Alcalá.
Y la diócesis de Almería lanza una nueva edición de la campaña Pro Templos.
Bajo el lema Una casa para Dios y para la comunidad cristiana, este domingo arranca esta campaña de financiación a favor de la restauración de los templos parroquiales de la diócesis. El obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, ha explicado para COPE la importancia de esta campaña.
Hay una razón muy importante, creo yo, y es que muchísimos hijos de los pueblos vienen a sus vacaciones, las costas están llenas, en fin, hay mucha población y se puede hacer llegar el mensaje con el interés de que todos caigan en la cuenta de la importancia que tiene ciertamente contar con los templos necesarios, sobre todo en la costa, donde antiguamente estaban situadas pequeñas capillas de poblaciones muy chiquitas, de pescadores, y hoy son grandes poblaciones turísticas y prósperas, esta es la verdad.
Y la Conferencia Episcopal ha anunciado la delegación que acudirá la semana que viene al Encuentro Mundial de las Familias.
La Conferencia Episcopal ha dado a conocer la participación española en esta cita, que recibirá la visita del Papa Francisco. La delegación estará encabezada por el obispo de Bilbao, Monseñor Mariceta, que es el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida.
Y vamos a terminar el espejo de hoy poniéndonos un poco viajeros. Marina Martín nos va a invitar a descubrir algunos destinos muy interesantes para estas citas vacacionales.
Cien destinos en España con la gracia de Dios. Así se llama uno de los últimos libros de Chema Logroño Zubillaga. Un libro con toques de guía turística que recorre diferentes templos religiosos con el objetivo de redescubrir lugares de la geografía española. Su autor ha contado para COPE cómo, aunque la editorial Creo fue quien le propuso escribir este libro, la idea ya la tenía mucho antes. Chema es un habitual del Camino de Santiago y se dio cuenta de que muchas veces la gente se perdía y requería de la ayuda de algún tipo de guía.
Pues decidí, bueno, pues dar el siguiente paso, ¿no? Ver qué sitios podían ser visitados y no tan conocidos, ¿no? Porque sí que hay algunos que son muy conocidos, pero la inmensa mayoría no. Y donde he querido incidir sobre todo también era que combinase varias cosas, ¿no? Pues belleza espiritual, belleza histórica, belleza naturalística, un poco de todo, ¿no? Que me merecía la pena, pues, esa visita, ¿no? Y luego si encima tenían algunas curiosidades, como pudieran ser leyendas, restos de santos, reliquias, bueno, pues ya completábamos un poco el marco, ¿no?
Chema Logroño distribuye las diferentes zonas de la geografía española dividiendo el país en la zona cantábrica, el sur, el Mediterráneo, el oeste, el Valle del Ebro, la zona central y las Islas Canarias. Además, el libro consta de un capítulo dedicado al sentido de la peregrinación de San Juan Pablo II. Su autor explica para COPE cuáles son sus ubicaciones favoritas.
Todos tienen su cosa, o todos tienen su encanto, ¿no? Por historia, yo creo que la zona norte es una zona muy interesante, sobre todo porque recoge las reliquias que tuvieron que salvar prácticamente a uña de caballo con la invasión musulmana, ¿no? Pues todo el norte de España es una especie como de muralla, ¿no? Santo Toribio, Líbana, Asturias, Covadonga. Luego está el Valle del Ebro, a mí el Valle del Ebro me gusta mucho, los aledaños de Navarra, y luego tiene una singularidad también, para mí de grandes desconocidas, pues son las islas. Quítate de mi presencia,
que me tomo tirizando. Unos lugares con encanto que, como nos cuenta Chema Logroño, guardan un denominador común.
Los santuarios marianos todos tienen a veces un denominador común, ¿no? Que son apariciones de imágenes de la Virgen a personas muy sencillas, los traslados de esas vírgenes a lugares más importantes y cómo la leyenda cuenta que esas imágenes no querían salir de los lugares donde fueron hallados y ahí se quedaron y ahí se construyeron. Pero bueno, yo destacaría en general todas y ninguna, ¿no? O sea, porque todas tienen un aquel, ¿no? Una curiosidad, un paisaje, una reliquia, un testimonio.
100 destinos con los que su autor pretende dar a conocer monasterios, ermitas, catedrales y todo tipo de monumentos cristianos que guarden un encanto especial.
Pues nada, aquí nos tienen tomando nota de todos estos posibles destinos vacacionales, lugares que parece que tienen alma, que están tocados por la gracia de Dios. Pues con esto llega el momento de despedir este espejo de los viernes de agosto. Disfruten de este fin de semana que tenemos por delante y sean buenos. Hasta luego.